Muy buenas tardes, una 28 de este lluvioso día miércoles. Me encantan a mí los días de lluvia, pero me gusta la lluvia más intensa.
Sí, este
no día esa lluvia santiaguina que es como a media máquina.
No, y esta es como una llovizna, como que la nube está arriba de uno.
Bien definida.
Está feo.
Me gustan las cosas más definidas.
Más blanco o negro.
Sí.
Está bien.
Pero me encanta que llueva en todo caso.
Sí. Oye, para lo que nos oyeron en la mañana que hablábamos de Tribilín y de Pluto. Tribilín sí habla, Pluto es el que no habla.
Ah, el perro.
Me lo aclararon. Los dos son perros, pero Pluto habla y Tribilín no. Al revés. Pluto no habla y Tribilín sí.
Ah, sí, pues. Es que nunca lo he oído hablar. No sé qué hace Tribilín.
¿Ah? Goofy, le dicen.
¿En
Estados
inglés?
Unidos, claro.
Ah. Oye, bueno, nuevamente hoy día movimiento brusco en el dólar, cayó casi un 1%, 6,4 pesos, está a 6,72,2, así que ha estado muy ahí volátil para los traderos el dólar contra el peso. No se mueve mucho el euro, 1,0867 después de la caída de ayer fue, y antes de ayer. El cobre, vamos a estar viendo más en detalle, pero el cobre estable hoy día en 2,494 el futuro, y la bolsa local ¿cómo la vi?
Estaba subiendo, sí. Lo que pasa es que tengo problema aquí con la pantalla, pero estaba subiendo la bolsa.
Así es.
0,35% arriba la tengo. 4,824 puntos.
Bien, también hay tema de inventarios de petróleo en Estados Unidos.
Que tienen subiendo al WTI más de 3%, $47.4 el barril.
Me parece muy bien que esté pasando eso.
En todo caso, igual es un día medio fomeque también, ¿eh? Está como el ambiente, como el día, como la naturaleza.
Sí.
Está todo ahí medio lateado. Hoy hubo encuesta de operadores financieros del Banco Central y casi todos ven que hay baja de tasa en Chile, no en mayo, no la próxima semana cuando viene la próxima reunión de política monetaria, sino que en la reunión del 15 de junio. Ahí nos quedaríamos con una tasa de política monetaria de 2,5% según los operadores.
Hoy estoy contento.
¿Por qué? ¿A qué apostaste y a qué ganaste?
No, estoy contento porque recibí una invitación, que ahí voy a detallar más adelante, pero una invitación a Alemans de parte de Porsche.
Es como un sueño eso.
Sí.
Sí, pues me parece.
Un sueño a cumplir.
Eso.
Tengo todo el rato en la cabeza a Paul Newman, la
sí,
película
pues,
24
imagino.
Horas de Alemans, que era precisamente en un Porsche. Vamos a la campanita de Chucky.
Se va a sentir Paul Newman, Cristian, ahí en Le Mans.
Que ponía en duda que... Sí, pues... Sí, voy a pedir que me cuentes cuál es el modelo.
Ya.
Estoy casi seguro.
Salgamos de la duda.
Estoy casi seguro. Ya, bien, don Carlos Martínez, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están?
Bien.
Bien.
¿Cómo ha transcurrido esta mañana?
Mira, la verdad que ha estado bastante más tranquilo. Lo que más se ha movido es el dólar, que está cayendo, está en 6,72,20 en este minuto. Después de haber ayer tocado casi 6,82, terminó en 6,78, es decir, está corrigiendo alrededor de 6 pesos. Bastante fuerte la caída, en línea sí con lo que está sucediendo con otras monedas en Latinoamérica, donde Brasil recupera también un 1,10%, México 0,95%, todas las monedas en general apreciándose con respecto al dólar.
Oye, ya, ¿y por qué este movimiento es toma utilidades, es fundamental, es... ¿qué es lo que está pasando ahí, crees tú?
Bueno, hay dos cosas. Primero, que nuestra moneda se acopla a los movimientos que está haciendo la moneda latinoamericana y particularmente Brasil. Brasil se aprecia, como les decía, un 1,05%. Nosotros nos estamos apreciando un 0,86. Pero también ayer Hacienda publicó el calendario de venta de papeles. Y eso también genera algo más de espacio, digamos, para que no haya una depreciación de nuestra moneda tan fuerte como la que habíamos visto en días anteriores. Acuérdense que en esta venta, en estas subastas que vamos a tener, pueden ir a comprar estos papeles inversionistas extranjeros, que en el pasado han reclamado mucho, digamos, porque no están dadas las condiciones operativas, digamos, para ir a este tipo de subasta. La primera subasta que vamos a tener es el día 24 de mayo, en donde va a vender un papel en pesos a 4 años, y el monto aproximado en dólares es de 983 millones de dólares. Entonces, yeah, es un monto importante. Y en la medida que los inversionistas extranjeros se lleven parte de esto, van a tener que salir a vender algo de dólares en el mercado local.
¿Cuál es un poco ahí, Carlos, el detalle de esos papeles? O sea, ¿cómo, a 4 años, cuál es la tasa de interés más o menos que ofrece? ¿Cómo son los calendarios pagos en general?
A ver, son todos estos papeles bullet.
¿Bullet, eso quiere decir que pagan al final de los 4 años?
Claro, y la tasa va a depender un poco de lo que esté mirando el mercado con respecto al movimiento de tasa de interés que haga aquí el Banco Central. Y yo les escuchaba decir que el mercado no está esperando, que se aleja un poquito una próxima baja de tasas para la reunión de mayo. Yo estoy de acuerdo en eso, pero también hay que ser cuidadoso en el sentido de que hemos tenido un dólar que ha venido subiendo las últimas 2 semanas de 6.50 a 6.80 prácticamente, casi 30 pesos, y eso le pega a la inflación. O sea, no le va a pegar a la inflación de los próximos 2 o 3 meses, pero la inflación de los 6 meses siguientes sí le pega. En la medida que el tipo de cambio se mantenga en estos niveles, vamos a tener más inflación. Entonces, le resta espacio al Banco Central para bajar la tasa al 2.5.
Ya.
Yo creo que hay que vigilar muy muy de cerca, digamos, el comportamiento del tipo de cambio, porque en la medida que se mantenga en estos niveles, como te digo, se le hace más difícil bajar la tasa.
O sea, ¿tú no darías por descontado que bajara en junio, no, hacen los operadores financieros?
No, yo creo que no. Yo creo que no está totalmente descontado. El movimiento del tipo de cambio que hemos tenido ha sido más fuerte que lo que han hecho otras monedas como Brasil y México. O sea, nuestra moneda se ha depreciado mucho más. Entonces, yo creo que haber dado a conocer ayer el calendario ayuda a quitarle presión al sistema, al tipo de cambio, o sea, sin duda. Pero va a depender, como te digo, de cuántos papeles el día 24 de estos 980 millones se lleven los no residentes, los inversionistas extranjeros.
Oye, ¿y eso puede mover la aguja del tipo de cambio, 980 millones de dólares?
¿Perdona?
¿Puede mover la aguja del tipo de cambio 980 millones?
Lo que pasa es que esa es la primera licitación.
Ya.
Después viene otra el 7 de junio, que va a ser en papeles en UF.
Ya.
Entonces, va a estar vendiendo en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Ahí vende todos sus papeles.
Oye, perdona, estamos conversando con Carlos Martínez en este pantallazo de jefe de mesa de Bantrust. Carlos, es que, la tasa final que recibe el inversionista en estos papeles va a depender exactamente del precio que compre el préstamo, pero hay una oferta por parte del instrumento, digamos, de una tasa del Banco Central más un spread.
Este es un papel libre de riesgo.
¿Ya?
O sea, es igual que el papel que emite el banco Central. Por lo tanto, la tasa a la que van a ir los inversionistas va a ser el riesgo que tengan al día 24 estimado para Chile. Y ahí, no sé si se acuerdan ustedes, el fin de semana salió algo sobre una posible baja, digamos, o la preocupación de la autoridad de que podían bajar la clasificación a Chile. Eso anda rondando, digamos, en estos días. El spread que le ha otorgado a Chile, digamos, el spread que hay hoy día en el mercado es uno de los más bajos que hemos visto en el último tiempo.
O sea, el papel bullet consiste en que yo pago cierta cantidad en tal fecha y los inversionistas dicen, ya, entonces yo te doy esta cantidad y esa cantidad va a fijar finalmente cuánto el descuento o cuánto va a tener que pagar el emisor, que en este caso es el Estado.
La tasa de descuento va con respecto al bono del Tesoro, a los bonos del Tesoro a un plazo similar. Ya, en este caso, por ejemplo, este es un bono a 4 años. Imagino que va a tomar un bono parecido a lo que emite el bono, el Tesoro de Estados Unidos.
Yeah.
Que debía estar, no sé, cercano a los 80 puntos. Eso hay que ir viéndolo, digamos, como te digo, en estos días, para ver la sensibilidad que tiene el mercado afuera con respecto al próximo movimiento en la tasa acá en Chile. Si el mercado afuera está esperando que nuevamente baje la tasa en Chile, es probable que el spread sea algo más bajo, porque tendríamos, en junio tal vez, una baja de tasa, que yo no la espero, pero a lo mejor el mercado afuera está esperando sí que vuelvan a bajar.
Okay.
Carlos, muy cortito, el petróleo se pegó una fuerte subida hoy. ¿Eso por los inventarios? ¿Hay algo más que pueda estar pasando?
No, yo creo que los inventarios, se esperaban que los inventarios estuviesen más bajos. La verdad que están se han venido reponiendo inventarios y eso, han venido bajando los inventarios y eso hace que el precio suba con esta magnitud de 3,4% el WTI y 3,10% el Brent. No hay nada detrás, no hay nada, un tema geopolítico por ahora, está como muy alejado del radar de los inversionistas.
Oye, ¿algún movimiento en especial en la bolsa local?
La bolsa en general está subiendo un 0,35%, Besalco es la que resalta, está subiendo 2%, Copec también otro 2%, Salfacor, otra constructora, digamos, 2,68%. Yo creo que el sector construcciones, que ha estado el más débil, diría yo, del último año, ha estado retomando algo más de vuelo en esta pasada.
Muy bien, don Carlos Martínez, jefe de Mesa Bantras, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Bien.
Oye, aclara aquí, Chucky, que no es Paul Newman de las 24 horas de Le Mans, es Steve McQueen.
Eso, Steve McQueen, sí. Ah, eso era, sí, exactamente. Ahí tenía yo como un temita que tenía una duda, que siempre lo he confundido un poco, y la gente en general también, son más o menos de la...
Sí, eso, y corrió alguna vez, yo creo, sí, como corredor de Le Mans.
Sí, Steve McQueen corrió...
No, Paul Newman. Paul Newman.
Ah, Paul Newman.
Sí, pues Paul Newman corrió la carrera de Le Mans.
Para confundirme, pues, Chucky.
Steve McQueen era el actor.
Sí, y Paul Newman también.
Claro, está bien, pero lo corrió como corredor.
Claro,
no como
Steve
actor.
McQueen actuó, claro, en la película. Las 24 horas de Le Mans.
Que Cristian nos va después a contar cómo le va.
Sí, pues, oye.
En las 24 horas de Le Mans. Va a tener que mandarnos videos.
Después de eso ya me puedo morir bastante más tranquilo. Entel creó un peluche para Ed Sheeran y lo rellenará con mensajes de miles de fanáticos. Envía el tuyo en tedentel.cl, T-E-D y Entel. .cl y participa por entradas en Entel.
Un día escuchas la radio a todo volumen y otro día no quieres ni escucharla. El ser humano es cambiante y Rotary Klaus lo entendió perfecto, por eso te invita a que uses más de un anteojo y lo combines con tu estado de ánimo. Aprovecha el segundo par a un peso, compras un anteojo y te llevas otro distinto a un peso.
Bien, que Ed Sheeran, le quería pedir a Chucky que me ponga una canción porque no lo conozco mucho, pero toca.
Pero la lleva pesado.
Claro, cuando terminó el programa vamos a poner algo ahí de ¿cómo se llama? Ed Sheeran. Los dos días.
¿Dónde toca?
El martes 16 en Movistar Arena, creo.
Los dos días, dice Chucky, dice sí. La fecha. 15,
ahora
16.
Con Almagro. Qué increíble el nivel de producción de Chucky. Ahora con Almagro estás un 90% más cerca de tener tu departamento, porque ahora puedes aprovechar hasta 90% de financiamiento al comprar un Almagro. Verifica, revisa y consulta condiciones en almagro.cl/90%.
Cada vehículo tiene su historia y en Porsche Approved la conocen. Todos los Porsche Approved pasan por una inspección técnica de 111 puntos y se dejan en las mejores condiciones siguiendo los más altos estándares. En Porsche están tan seguros de lo que hacen que son los únicos en ofrecer garantía extendida de fábrica en vehículos usados de hasta 10 años. Lo puedes comprobar este sábado 13 de mayo desde las 9 de la mañana en Porsche Centro Santiago con la venta especial Approved.
¿Cuándo es sábado? Este 13. Sábado 13, perfecto. Bien, estamos... acá para tratar un tema que es el plazo de pago, el plazo promedio de pago a las pymes registra fuerte alza y alerta a gremios emprendedores, y estamos acá para conversar al respecto con Jorge Herrmann, economista de la Bolsa Productos. ¿Cómo está, don Jorge? Gusto verlo.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, bueno, nosotros habíamos conversado antes respecto, no a este mismo tema, sino que a otro tema, pero no me acuerdo bien exactamente.
La reforma tributaria, yo creo que habíamos hablado, ¿no?
Sí, y temas laborales, las pymes.
También, exactamente.
La reforma laboral.
Acá está Jorge, cuéntanos un poco qué es lo que está viendo ahí, cuál es el tema real, cuál es el tema más duro respecto a estos plazos de pago a las pymes. ¿Quiénes lo están adoptando? ¿Qué está pasando?
Mira, a partir de la información que se obtiene de la Bolsa de Productos, que básicamente es un lugar, es un mercado donde las pymes pueden transar sus facturas para ser comercializada y ser comprada por inversionistas, equivalente al factoring, que es un lugar transparente en que las tasas de interés, uno se puede meter a la página web y ver las tasas de interés de los distintos pagadores, del comercio, del sector minero, sector industrial, cuánto están pagando hoy día las distintas empresas. Tú lo puedes ver en línea en www.bolsaproducto.cl, y a partir de esa información, que es pública, nosotros creamos un indicador del plazo de pago promedio de los grandes pagadores, tanto hacia las empresas grandes como a las pymes, y lo que observamos es que en el primer trimestre del 2017 el plazo de pago subió desde el 45 días promedio, que era el 2016, a 56 días, ¿ya? Cerca de 10 días subió el plazo de pago hoy día de las empresas grandes con las pymes, lo cual es una señal de alerta que algo está pasando en la actividad económica, que las empresas grandes están pagando en promedio más tardíamente.
Pero esto es común en ciclos económicos a la baja, me imagino. Yo no sé si tienen historia para atrás, porque la Bolsa de Productos es relativamente nueva, pero debe ser un comportamiento bastante repetitivo en ciclos económicos a la baja, ¿no?
Sí, efectivamente, la información que tenemos nosotros y la experiencia en conversaciones con nuestros clientes es que efectivamente cuando la economía se desacelera, eso lleva a que el plazo de pago en general, tanto a las empresas grandes como a las empresas pequeñas, tienda a subir. Lo que hemos visto nosotros en la experiencia en la Bolsa de Productos, que ha tendido a subir más el plazo de pago hacia las pymes en relación a las empresas grandes. Y claramente...
¿Cuántos días le pagan más o menos las empresas grandes?
Las empresas grandes acá, el primer trimestre tiene un plazo promedio de 62 días y la pyme de 56 días. Ya, o sea, entre ellos también se tienden a pagar tardíamente. Ya, o sea, esto es lo que te muestra, es que es una situación generalizada de la economía que afecta no solamente a las pymes, sino que también a las empresas grandes. Este pago tardío a sus proveedores.
¿Pero ahí es el pago de las empresas grandes a las pymes o el pago de las empresas grandes?
Es que lo que pasa es que
de las otras empresas grandes.
Claro, es que lo que pasa es que los pagadores inscritos a los cuales se pueden factorizar las facturas que ellos reciben son empresas grandes. Entonces lo que tú ves es que hay proveedores grandes que le venden a empresas grandes pagadoras que están inscritas en la Bolsa de Productos, y hay pymes que le venden productos y factorizan sus facturas a empresas pagadoras grandes. Entonces, aquí hay una relación de grande a grande y de pyme a grande.
Ya, pero en general, ahí, para poner alguna pregunta, sí. CCU me imagino que no hace factoring. O sea, una empresa grande como CCU, no sé, ponte tú Coca-Cola a través de Andina o no sé, por la CMPC, me imagino que no hacen factoring en general.
Claro, o sea, acuérdate tú muy bien que las empresas grandes son con ventas sobre 100.000 UF. Entonces ahí hay alrededor de unas 4.000 empresas o más, que no necesariamente están estas grandes que tú mencionas. Y ellas transan su factura en la Bolsa de Productos y se observa también que el plazo promedio es 62 días. Pero lo interesante es que en el caso de las pymes se observa un aumento importante en relación el 2016 versus el 2017, que es de 45 a 56 días.
O sea, antes les pagaban en 45 días, hoy les están pagando en 56 días. La polémica que se ha generado en torno a eso es que hoy las pymes de alguna forma están financiando algunas empresas. Esa ha sido como la queja que está habiendo. ¿Cómo se puede mejorar un proceso de este tipo?
Mira, hay varias formas de mejorarlo. Yo creo que tiene que ir por el lado de la autorregulación de la empresa, más que imponerle una regulación per se. Mira, hoy día en la Comisión de Economía del Senado se está discutiendo un proyecto de ley, una moción parlamentaria de pronto pago, ¿ya? Que lo que hace es fijar el plazo máximo pago en 30 días corridos. Y después de esos 30 días corridos, entran a cobrarse intereses por mora en base al interés máximo convencional. ¿Ya? Es una moción parlamentaria que está hoy día en el Congreso, que la firmaron los senadores Moreira, Urresti, Alamán, Saldívar y Tuma. Se está discutiendo esa moción parlamentaria, que básicamente es una copia del modelo inglés, que en Inglaterra se fija un plazo máximo de pago y después se cobran intereses. Y el problema que ha tenido esa regulación es que los mismos empresarios pequeños señalan que en caso de cobrarle intereses moratorios, a las grandes empresas no volvían a hacer negocios con ellos, o bien les terminaban realizando descuentos en el precio de compra del periodo siguiente. Eso se ha observado con encuestas que le han hecho a pymes inglesas. Entonces, yo creo que el camino no va por imponer, ¿ya? Sino a través de un proyecto de ley que se ponga un plazo máximo e intereses moratorios. Yo creo que el camino va por el tema de la autorregulación. Y por eso que yo hago un llamado a Alfredo Moreno de la CPC, a los dirigentes de la SOFOFA, al comercio, a la Cámara Chilena de la Construcción y a la minería, que se pongan las pilas con el tema del pronto pago a las empresas, porque si no, lo que va a pasar es que esta moción parlamentaria que yo acabo de mencionar va a ser aprobada en el Congreso si es que no ven algún indicio de autorregulación. Por ejemplo, no cuesta nada hacer un programa similar al sello ProPyme que tiene el Ministerio de Economía, que lo dejó el gobierno pasado el presidente Piñera, que lo que busca de alguna forma es a través de la autorregulación que las empresas se inscriban en este sello ProPyme con el objeto de mostrarle a sus proveedores de que ellos le van a pagar a 30 días a las pymes. Yo creo que la CPC debería ahondar y irse por ese camino de fomentar algún programa parecido al sello ProPyme para que las distintas empresas y los holding hoy día de este país se incorporen al sello ProPyme, porque si no, tarde o temprano les van a pasar por encima en el Congreso con este día corrido. Y la autorregulación es el camino.
Jorge, antes de este ciclo económico a la baja, estamos conversando con Jorge Germán, economista de la Bolsa de Productos. ¿Había alguna mejora en el proceso de pago de las empresas hacia las pymes, por ejemplo? ¿O venimos hace rato ya, ahora se evidencia con la caída de crisis, o sea, con la crisis, pero veníamos mejorando?
Sí, entre el 2015 y 2016 se presentó una leve mejora en los plazos de pago, pero que fue muy 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 pequeño. O sea, el promedio del 2015 del plazo de pago estaba en torno a los 48 días y el promedio del 2016 estuvo en torno a los 45 días. Ya, o sea, más o menos ha estado plano el plazo de pago en el 2015 y el 2016. Y en el primer trimestre de este año se observa un alza que es básicamente por la desaceleración de la economía.
Oye, Jorge, ¿hay alguna estadística de más específica de quiénes son los pagadores muy de la los malos pagadores? Sí.
No, mira, en el ranking nosotros no destacamos a los buenos pagadores y no a los malos pagadores.
Ya,
por
a ver, cuéntanos
por un tema de confidencialidad de la información, es mejor destacar a los mejores que a los peores. Cada uno de ellos sabe quiénes son los peores pagadores. Y lo que vemos nosotros es que en este ranking que hacemos, el sector que mejor paga es el sector industrial, seguido del sector de la minería y el sector de la energía. ¿Ya? Por ejemplo, en alimento y agroindustria, el mejor pagador es Aqua Chile, ¿ya? Es el que tiene el puntaje mayor.
¿Con cuántos días de pago?
¿Con cuántos días de pago? 36 días de pago, si no me equivoco. ¿ya? Después, en el sector industrial está la siderúrgica Huachipato, en minería está Codelco y en energía está Tagasco, ¿ya? Esos son los mejores pagadores en los cuales las pymes y empresas grandes trazan sus facturas dentro de la bolsa de productos. El peor sector es la agroindustria, ¿ya? Que dentro de este destaca Acuachile, ¿ya?
Ya.
Pero en general la minería y la industria son los mejores pagadores.
¿Ya? ¿Y eso por qué? ¿Hay alguna razón de por qué se den estos sectores?
Mira, en el caso de la minería, más allá de que el precio del cobre esté bajo en relación al promedio histórico,
Industrias más desarrolladas.
Son industrias desarrolladas, son industrias grandes. Y por ejemplo, en el caso Codelco, nosotros hemos visto que hay una conciencia clara de pagarle lo más pronto posible a sus proveedores.
Predicar con el ejemplo, se llama, claro. Eso, como Estado.
Oye, pero, bueno, y ahí está, pero y ahí está. ¿Y los supermercados y los retail?
No, eso no aparecen acá en el ranking por alguna razón. Pero también tarde, sino que también el Estado paga tarde. En nuestro indicador no está incorporado el Estado, porque prácticamente no se transa factura hacia el Estado en nuestro indicador.
¿Y tampoco se transa factura hacia supermercado?
Sí, sí se transan. Hay varias empresas que pagadoras que están inscritas, como Cencosud, el grupo Sayé, el Walmart están inscritos, y uno puede meterse a la página web, puede ver ahí cuánto es la tasa de interés implícita de las transacciones, las facturas de esos pagadores. Pero yo quería hablar sobre el tema del Estado. Hoy día el Estado también es un mal pagador, y es conocido que el Estado es mal pagador tanto en el sector salud como en el sector municipal. Y en el sector salud hay claro ejemplo en que el Estado le paga a los proveedores a los 6 meses, al año, en remedios, por ejemplo, por parte de los hospitales, y en la municipalidad, ¿para qué decir? También ahí hay un atraso. Entonces, no solamente es el sector privado el que tiene que ponerse las pilas con este tema de la autorregulación, de alguna forma incorporar un tema de sello ProPyme de forma más masiva dentro del sector, sino que también el gobierno.
¿Cómo te demoras 6 meses en pagar?
Bueno, hay varios ejemplos de.
Oye, que ya se nos acaba el tiempo, pero dime más o menos cuál es la tasa de descuento que están las pymes pagando para obtener la plata antes.
Mira, depende del pagador, pero hoy día la tasa promedio está entre alrededor de 0,6% mensual.
¿Ya? Bueno, hay varios proyectos de ley para regular el factoring.
También, pues también hay en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el diputado Chaín y otros diputados sacaron una moción parlamentaria para regular el factoring e incorporarle la tasa máxima convencional.
Exactamente.
Eso tiene varios problemas, y al final lo que llegaron fue a un acuerdo con los diputados de armar una mesa para mejorar el proyecto, pero si te fijas tú, en el Congreso existe una preocupación al respecto del pronto pago, en el Senado, de regular el factoring, en la Cámara de Diputados. Entonces, si el sector privado, vuelvo a insistir, no se pone las pilas, van a pasar por arriba, como lo hicieron, por ejemplo, el Congreso con la ley de etiquetado. Yeah. La ley de etiquetado es un buen ejemplo de cómo la autorregulación de la empresa no se hizo efectiva, y tuvieron que el Congreso poner una ley bastante inquisidora con la ley de etiquetado de los alimentos.
Muy bien, don Jorge Germán, se nos fue el tiempo, economista de la Bolsa de Productos, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Tema interesante, tema del día a día, ahí en el fragor de la batalla. Ponme el Alex Sheridan, no, ponmelo al tiro, por favor. Brooks Brothers trabaja hace más de 200 años en su fábrica de Estados Unidos. En esta temporada vuelve a rescatar la esencia de su origen. Brooks Brothers es un ícono americano que está con presencia a nivel mundial y acá en Chile con 6 tiendas.
Con MSC no tienes que elegir, tienen para ti lo mejor de los dos mundos. Renta fija y nuevas áreas de inversión. Son reconocidos por su expertise en renta fija local y ahora tienen acceso directo al mercado brasileño y todas sus oportunidades. MSC es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Es bien bueno, ¿ah? ¿Eh? Ed Sheeran.
Sí, bastante.
Nos vamos.
De gusto popular. Nos vamos con Entramos a la Cancha. ¿Ah?
Ah, ¿viste? Ah, mira.
Muy bien. Paul Newman también corrió en Porsche.
Digámoslo al aire, pero repito lo que dijo Chucky porque no nos escucharon.
Y Steve McQueen también, creo. Muy bien.
Chucky no... acaba de decir que Paul Newman ganó, corrió el año 79 y salió segundo y sí. Corrió en un Porsche.
No, es que estaba pensando en la película también, que también es Steve McQueen. No corrió Le Mans, pero en la película el protagonista también es un auto. No sé si era, creo que Porsche también. Ok, muchas gracias.
Ya, chao.
Si eres prepago Entel, esta broma es para ti. Porque durante mayo puedes